El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es un placer saludar a esta hora de la noche a Tomás Guas. Hola, Guas.
Hola, querido. Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
No tan bien como tú.
Bueno, ya quisiera.
Es suponer, ¿no?
Ya quisiera.
¡Ah!
Bueno, se incorporan a la conversación que vamos a mantener en los próximos minutos Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, peleando por la matrícula que vale mañana.
Sí, el paro impar.
¿Pero cuántos coches tienes tú, Roberto? Se lo queda. ¿Cuántos coches tienes?
Dos, dice, ¿no?
Pero
uno
son...
par y otro impar.
Los hombres listos.
¿Y qué va? ¿Los queréis los dos, no? Tu mujer y tú, ¿no?
Yo lo que tengo es un par de zapatillas para ir a pie.
Bueno, y está también Luis García. Hola, Luis.
Hola, Corro, ¿qué tal? Feliz Navidad.
Igualmente. Oye, dime el nombre del reportero que tenéis hoy en el aeropuerto, que es un crack persiguiendo ya al Cholo Simeone. Ahí, dale que te pego.
Pues se llama Cristian Giner y te voy a decir una cosa. Es becario y lleva una semana con nosotros.
Te digo una cosa. Es que estas cosas se mandan a la gente que empieza, ¿no? Para ver si se curte.
Sí,
y el tío iba ahí una pregunta y otra pregunta. Me ha hecho gracia... Has dicho se llama Cristian Giner, ¿no?
Efectivamente.
Un saludo para Cristian, que me ha hecho gracia porque ha empezado con la más dura, la de te quedas o no te quedas, y ha terminado ya. Llevaba tanta pregunta que la última ha sido, ¿has hablado de la recuperación con Oblak de su hombro?
Es que él ya veía que no le contestaba el Cholo y decía, bueno, pues yo voy a seguir hasta que saque algo.
Que el Cholo me había parado. Y dice, a esa sí te voy a contestar, hombre. He hablado con Oblak y la recuperación va muy bien y tal. Bueno, pues sí, hay un montón de compañeros que se pasan el día en el aeropuerto haciendo preguntas a la gente que llega, y algunos, el otro día Courtois se paró, por ejemplo. Sí. Hablar con vosotros, y Zidane sonrió, que ya está bien, ¿no? Aguantar ahí a la gente que viene persiguiéndoles.
Sí, hoy el Cholo no quiso hablar y no sonrió.
Poneros en una cosa, Guas, Luis y Roberto. Te haces un viaje de 11-12 horas y bajas y hay allí cuatro tíos con los micrófonos preguntando de cosas. Depende cómo te pille, ¿no? Si te pilla bien, bien, y si no, pues...
¿Puedo contar una batallita de
sí,
viejo?
Claro,
por favor. Mira, el Cristian Giner de mis épocas, o sea, yo, sí. La primera cosa que hice en el mundo deportivo, primera cosa en mi vida, fue ir a recibir al Betis, con Luis Aragonés, nada menos, en Gloria Esté, que iba de Stage a Viloví, de Oñar, que es un pueblo de la provincia de Gerona, ¿verdad? Que en aquellas épocas, pues bueno, los clubes que se quedaban en España. Yo calculo el aeropuerto de Barcelona en un autocar que les llevaba para allá. Yo calculo que nos dedicó 25 minutos a un compañero mío, Miguel Sanuillo. Eran otros tiempos.
Sí.
Era otra gente. Iba el Betis y me explicaba a mí lo que iba de pretemporada, qué es lo que podía contar Luis Aragonés del Betis en aquel momento. 25 minutos. ¿Algo más, muchachos? Nada, Luis, muchas gracias. Buenas es que claro, esto es así. Hombre, yo comprendo que vienen cansados de 12, pero bueno, hay una serie de periodistas que le ha preguntado, oiga, por Oblak, por su cosa, tal.
Sí.
¿Les molesta tanto atender 2 minutos?
No, hay gente que dice, sí, bien, tal. Bueno, sí, bueno, esas cosas que pasan.
Otros lo que hacen es ir hablando mientras caminan, ¿no? O sea, que sí. Esto dura lo que dure hasta que llegue al taxi.
Efectivamente, claro. Lo que dura el recorrido hasta que ya no puedes pasar más.
Efectivamente.
Y nunca pensamos en el cámara, que el cámara lo sufre. Un abrazo para todos los cámaras. ¿Sí?
No, y piensa que los cámaras además no ven muy bien. Ellos van caminando, enfocando a otro tío, caminando de espaldas. O sea,
y esas cosas pasan, que luego te vas al suelo.
Claro.
Oye, acabamos de hablar ahí 4 o 5 minutos con Xavi Hernández, que ha jugado en Girona, con Cataluña.
Con el Español, perdón.
Con el Español, porque sí. Han jugado un montón de jugadores del Español, ¿verdad?
El Español reforzado por Xavi.
Estaba Sergi Roberto y Masip, me parece, del Barça, ¿no?
Exacto.
Y luego un montón de jugadores del Español. Bueno, casi había más catarís o gente que juega en Qatar que gente que juega en España, porque estaba también Sergio García, ¿no? Jugando que en...
El gran Falete ha marcado.
El gran Falete ha marcado.
Sí, sí, sí.
Digo que Elena Condi se ha quedado con él, nos ha atendido 4 minutos. Ha dejado ahí una frase que han recogido ahora los compañeros de marca.com en portada cuando le hemos preguntado al final que si vio el clásico y qué pensó cuando Ramos marcó. Y él ha dicho, el Madrid es muy, muy grande. Y claro, eso puesto en boca de Xavi, el Madrid es muy grande, de la satisfacción que le debe provocar al madridista, y a lo mejor, no sé si al barcelonista le produce una decepción. Pero lo que quiero decir es que hablar con tanta naturalidad, qué bueno es, ¿no? De decir, de elogiarse entre dos grandes equipos, ¿no? ¿O no?
Claro.
Yo creo que sí. Además, es que Xavi habla y es como si no se hubiera ido del Barça. Yo creo que está un poco como en excedencia, ¿no? Oye, que me he ido un momento a Qatar a comprar el pan y que ahora vuelvo.
Lo controla todo, ¿eh? Sabe todo lo que pasa.
Claro. sigue siendo una autoridad un poco que representa al mundo azulgrana. Yo creo que es esto que él ha destacado del Real Madrid, yo creo que en Barcelona y en el Barcelona sí es reconocido, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, Guardiola de puertas para adentro siempre lo dijo, ¿no? Que admiraba del Madrid esa capacidad de resucitación que tiene a veces, y el propio Xavi en aquella liga de Capello también lo decía, oye, si llegamos hasta nosotros en la situación del Madrid nos remontamos, pero el Madrid esto lo tiene, o sea que eso sí se le respeta y sí que se le admite al Madrid, que lo diga Xavi además, siendo una autoridad como es en la materia, pues yo creo que le da valor al equipo blanco y al rival también, ¿no? Es bueno que dos rivales se respeten así.
Yo creo que Xavi además cada vez maneja mejor su discurso y tiene días en los que pues le interesa o prefiere ser más ácido y otros días en los que, como hoy por ejemplo, ha sido muy elegante, ha estado impecable para mi gusto y además lo que dice es verdad. Y como decías tú, Roberto, él ya en una ocasión dijo, es que nosotros hay veces que perdemos dos partidos y nos entran dudas por todas partes y eso es lo que más envidiamos del Real Madrid. Eso lo ha dicho más de una vez y es sobre todo, es verdad, es lo que más envidian del Real Madrid.
Y además que esto es fútbol, chico. Es que si lo normal tendría que ser esto.
Totalmente, totalmente.
Es que, es decir, escúcheme usted, pero ¿qué va a descubrir Xavi Hernández a estas alturas después de 120 años de historia del Madrid? Pues lo que es, pues que el Madrid tiene una grandeza propia de ese no rendirse, que con eso creció las épocas de los Pirri y los demás, porque hasta el final el árbitro no pitaba, pues eso lo ha mantenido. Jugando mejor, peor, pues es normal que un futbolero como él pues diga, oiga, pues que el Madrid es grande, en eso es muy grande.
Creo que ha dado un recital jugando, es evidente que es un partido amistoso entre una selección y unos cuantos que se junta para representar a Cataluña, pero creo que, vamos, que los pases, las ruletas y tal, vamos, que está en forma, que todavía le queda un ratito de jugar, y luego entrenador, que lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo, a ver si llega donde quiere, que es el entrenador del Barça, ¿no?
Sí, tiene una pinta de que va a ser entrenadorazo. Luego, hombre, esto hay que esperar y ver qué ocurre, pero la sensación que da es que
a mí me gustaría... El fútbol lo tiene en los pies, veremos si en la cabeza también, que parece que también lo tiene, ¿no?
A mí, Corro, me gustaría que Xavi entrenase a mi equipo.
Yo creo que el barcelonista tiene una fantasía que no lo es tanto, que es Piqué presidente, Xavi entrenador. Yo sí, creo que eso con el tiempo podemos verlo. Y sería una buena ecuación para el Barça.
Hombre, aquí la cosa es que ahora no. Ahora me refiero si Luis Enrique dice que se marcha. Y entonces, pues claro, como el Barça, mi sensibilidad barcelonista es desoladamente conocida, para que todos se apuntan a mi favorito, que es Valverde. Pero bueno, venga el que venga, yo sí que pienso que al siguiente entrenador es posible que sea Xavi.
Sí.
Porque Guardiola marcó un camino,
claro.
que Zidane ha vuelto a repetir, que todo eso de la experiencia en un banquillo, cuando un tío ha jugado lo que ha jugado estos, pues mire usted, es que hay un presidente que se atreve y le diga, venga chato, ponte ahí, y ya sabemos que con Messi, con Xavi, con 20 años, con Iniesta es más fácil que sin ellos, pero ¿qué le vas a pedir? Pues lo normal es que el siguiente del siguiente sea él.
Yo el único riesgo que veo ahí, que por cierto Luis Aragonés lo superó cuando empezó en el banquillo, es entrenar a excompañeros o a gente que ha sido muy cercana a ti todavía como futbolista, que hay mucha gente en la plantilla del Barça que ha jugado con Xavi antes de ayer, como quien dice. Es la única pega que le veo. Lo de la experiencia, pues nos lo explicaba también Salva anoche, Corrochano, porque en el fútbol en algunas circunstancias pues está sobrevalorada. Hemos visto a Guardiola pasar de tercera a élite y hacer lo que hizo. Del Bosque pasó de los campos de arena de la Ciudad Deportiva y ganó la Champions. Javier Clemente con el Atlético de Bilbao pues no era un técnico más de Lezama y ganó la Liga. O sea que cuando Zidane has estado ahí arriba, Zidane, fíjate la trayectoria de Zidane, cuando has estado ahí arriba hay muchos pasos que tienes ya hechos y ganados.
Oye, de los partidos estos, Guas, tú que eres experto, lo de los partidos de Cataluña. Primero, da la impresión de que no lo han hecho en el Camp Nou, porque ya a lo mejor no hay tanta expectación sobre estos partidos. Ha perdido un poco lo que representaba en su momento, que era una expresión ahí de sentirse independiente y que hay otros foros en los que expresar esto, y ya ha perdido un poco estos partidos, ¿o no?
No, los que van con sus esteladas y van con toda su parafernalia.
Pero han ido 9.000 personas hoy a Montilivi, ¿eh?
Sí, nos ha llenado el campo.
Y antes, tú te acuerdas, hace unos años servía casi para reivindicarse como país, ¿no?
Sí.
Este partido, ¿no?
Sí, pero al final es que los calendarios son los que te aprietan. O sea, el Camp Nou se llegaba a cerrar desde el primer arrillo para arriba, no se vendía. Entonces lo llevaron a Montjuïc, que ahora, pues, bueno, la excusa es de llevarlo, pues, imagino que el año que viene, pues, el Tarragona o Lleida, ¿no? Pero es que realmente, escúchame, si es que del Barça ha ido 3. Entonces, claro, es que tú dices, mire usted, es que hay lo que hay, Túnez.
¿Pero no crees tú, Roberto, que han perdido representatividad,
sí,
claro, o no?
Sí. Claro. Sí, yo creo que sí, porque además hemos visto el Camp Nou lleno para ver un espectáculo deportivo y para ver un espectáculo no tan deportivo, vinculado un poco a la política o al momento que había entonces, ¿no? Yo creo que la gente tiene otras cosas en la cabeza también, aparte del tema político que siempre está ahí, y que además, que esos partidos que eran un poco reivindicativos, pues tampoco conducían a nada. O sea, llenar el Camp Nou de esteladas y demás, pues tampoco te mejora la vida especialmente, ni consigues un referéndum, ni nada de eso. O sea, el deporte tiene su espacio, que es el suyo, y
las otras cosas se ha trasladado.
No perdáis de vista una cosa, que hay partidos que vino Argentina, otros vino Brasil, aprovechando.
Por eso, que ha perdido un poco de lustre, ¿no?
Mira, hoy además le han preguntado esta mañana a Xavi por este asunto político y dijo que no le interesaba demasiado, que él, si algún día tenía que expresarse, lo haría como ciudadano, pero que como persona pública le daba un poco de... que le daba más igual, que no era el día ni el momento. Quiero decir que efectivamente todo el apartado político en este partido ha quedado un poco al margen, empezando por los protagonistas.
Hay un jugador que sí ha mostrado su querencia a tener un país independiente, que es Marc Crosas, que lo ha hecho públicamente varias veces. Pep Guardiola también lo ha hecho, y luego los demás, pues a lo mejor les cuesta un poco hacerlo público. Yo creo que ha perdido, que hay otros foros ahora en la vida social de Cataluña que sirven más para reivindicar la independencia que en un partido de fútbol. Entiendo yo, pero Guas, tú eres experto en eso.
Escúchame, es como lo de la Copa de Cataluña, que en definitiva, pues oye, al final lo han acabado haciendo pues una supercopa, que después de Copa pasamos a una supercopa para que el Español y el Barça no pongan problemas. El Barça después va con los juveniles y todo eso, pues, hijo mío, es un poco lo que dice Roberto, que las cosas de comer son unas y el divertimento es otro.
Oye, incorporamos a la conversación a un entrenador. Podéis preguntar cuando queráis, ¿eh? Es Pepe Mel. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos. Feliz Navidad, ¿eh?
Y gracias, igualmente.
Aquí estamos, estoy con Guas, con Roberto Palomar y con Luis García, que hablando un poco de la vida. ¿Qué tal te va? ¿Qué haces? ¿Cómo llevas la vida de no entrenar?
Bueno, complicada, porque al fin y al cabo esto es una pasión, ¿no? Y esa adrenalina pues te falta, la adrenalina de la competición, del día a día, pero bueno, haces otras cosas.
¿Y ves fútbol a todas horas o descansas un poco, estudias?
Sí, estoy, yo imagino que como todos los compañeros, ¿no? Todos los partidos de la Liga y los de la Premier también. Y bueno, y viajando mucho, viendo compañeros, viendo entrenamientos, viendo gente joven, estando al día, que es lo que hay que hacer.
De todas las veces estas que has sonado últimamente, ¿cuántas eran verdad? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿Alguna?
Pues ninguna, porque la verdad es que para que un club se interese por un entrenador, tiene que sentarse con él y hablar y, bueno, exponerte un proyecto, y yo no me he sentado con ningún club, o sea que de momento ninguna.
¿Te molesta o no?
Bueno, creo que es algo que es normal. Creo que cuando un club se queda sin entrenador, pues todo el mundo gira la cabeza a la gente que estamos fuera y ponen tus nombres, pero te puedo decir, creo que no sé si son 5 o 6 compañeros los que han dejado de trabajar, y en esos clubs a mí en ninguno me han llamado, no he hablado con ninguno.
Sí, pero cada uno, esto hace poco se hablaba mucho de Suena Mitchell, pues yo a Pepe Mel le incorporo, que le veo incorporado a casi todos los banquillos los que dejan de ser entrenador, que tiene su cosa buena, que es que estás ahí en la pomada, que todo el mundo se acuerda de ti, y tiene su cosa mala, que se acostumbra la gente a repetir el nombre con tanta frecuencia, ¿no?
Bueno, a mí la verdad es que no me gusta, no me hace mucha gracia, porque te digo que si fuera verdad, pues sí, pero te doy mi palabra de honor que yo no he hablado con ningún club en todo lo que va de Liga, ni el último creo que ha sido el Málaga. No he hablado con nadie del Málaga, yo no me he sentado con nadie, por lo tanto, bueno, pues me molesta porque no es cierto.
¿Qué crees, que vas a entrenar este año en España o que no va a haber posibilidad?
Bueno, la verdad es que está complicado porque, como te he dicho antes, para poder entrenar te tienes que sentar con un club que te ofrezca un trabajo. Y bueno, este verano rechazamos el cuerpo técnico que yo encabezo, rechazamos cosas de China, de Dubái, porque pensábamos que al final íbamos a tener espacio aquí, pero bueno está la cosa complicada.
Oye, te pregunto por varias cosas, pero ¿tan difícil es el Betis que no hay un entrenador que desde que tú estuviste y lo hiciste también lo haga bien? ¿Es tan difícil el Betis?
Bueno, mira, yo de eso tengo un máster, porque piensa que yo he estado 6 temporadas, desde la 2010, he ascendido 2 veces con el Betis, quedando campeones de segunda, lo clasificamos una vez para la Europa League, y me han echado 2 veces. Entonces sí, es un sitio complicado. Es un sitio que uno trabaja con el corazón, en mi caso, porque es un club al que yo quiero mucho, pero es un sitio complicado. Pero yo creo que no hay ningún club que no tenga sus problemas. Todos los clubes son difíciles.
Oye, y lo que es, entonces por lo que suena nada más, digo, del Sporting nada.
No, Tomás, te vuelvo a repetir. Mira, yo recuerdo, empezó que si me iba a ir al Granada, luego que si el Osasuna, luego que si tal. Empezó en verano con el Villarreal ya. Pero te vuelvo a repetir que yo, te doy mi palabra de honor, no me he sentado con ningún secretario técnico, ni con ningún presidente del fútbol español, ninguno me ha ofrecido un trabajo, ni siquiera he hablado con ellos. Por lo tanto, cuando cae un compañero porque pierde el trabajo y suena mi nombre, pues ya la verdad es que un poco me río, porque digo, bueno, es lo de siempre, ¿no?
Oye, pero hay sitios que es casi más valor que conocimiento, ¿no?
Bueno, yo, mira, todo depende. Antes he empezado hablando con vosotros diciendo que esto es una vocación, una pasión. Está claro que a todos nos gustaría entrenar ahora mismo al Real Madrid porque es el que va el líder, pero cuando no tienes trabajo te llaman los clubes porque van mal, ¿no? Ahí lo que tienes que ponerles mucha pasión, mucha fe, lo que tú sabes o lo que crees saber, convencer a los futbolistas y, bueno, pues tirar hacia adelante. Por lo tanto, obviamente yo estoy seguro que si encuentro trabajo será para solucionar problemas de un equipo que va mal, ¿no?
Oye, Pepe, y ahora que tienes más tiempo para ver fútbol y para analizar, ¿en quién te fijas? ¿Quién es ese entrenador que dices, este es vaya fenómeno lo que se le ha ocurrido esta vez?
Bueno, mira, a mí me gusta más ver a los compañeros entrenando, ¿no? Es donde tú sacas cosas, todo el mundo aprendes, hasta de un entrenador de un equipo juvenil que esté empezando, encuentras cosas, ¿no? Que tú las adaptas a tu forma de ver el fútbol o no, porque cada uno vemos estas cosas diferentes, ¿no? Pero si me preguntas qué equipo para mi forma de ver está haciendo mejor fútbol o más de lo que yo creo, lo que yo aspiro, pues por ejemplo me está gustando mucho la Real Sociedad de Eusebio. Me parece que lo está haciendo muy bien y además tiene mérito porque no empezó bien y ha sabido enderezar el rumbo y tener un estilo. Entonces, bueno, pues es digno de ver. Y luego los de siempre, porque es que la Liga Española tiene siempre sus fijos, ¿no?
Oye, ¿y Zidane sabe o no sabe?
Hombre, estás hablando
así parándolo por las ramas.
Sin vaselina, ¿no? La pregunta es sin vaselina.
Exacto, porque yo estoy de flor y de no flor, y voy a ver, uno que es del oficio.
Sí. Bueno, hombre, está claro que, ¿cómo voy a decir yo que alguien no está capacitado cuando viene de ganar una Champions y lleva a su equipo en lo alto de la tabla, ¿no? Zidane yo creo que ha tenido una virtud que me recuerda mucho a Vicente del Bosque. Es el saber templar las cosas para que cada uno rinda en una posición que se siente a gusto y todos están contentos, ¿no? Bueno, eso yo creo que es fundamental en un equipo lleno de figuras y de gente que cree que sabe más que tú. Y entonces, bueno, esa virtud la ha tenido Zidane. O también es cierto que, obviamente, a todos nos gustaría que nos dieran al Madrid con los futbolistas que tiene. Seguramente es mucho más fácil ganar títulos con el Madrid que con el último equipo que entrené yo, que fue el Betis, ¿no?
Supongo que tú mismo habrás tenido esa curiosidad, ¿no? ¿Qué haría yo con un grande? Porque vemos a gente como tú, como Caparrós. Yo, por ejemplo, a Caparrós siempre he tenido interés en verle. ¿Qué haría con una superplantilla? ¿O qué haría Pepe Mel, que le ves muchas veces sacar leche de un botijo, con un equipo grande? ¿Eso os pica a vosotros también, a entrenadores como tú, bueno, que ha estado siempre como el señor Lobo solucionando problemas?
Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, esto es como es. No aspiro a llevar un Ferrari si lo que tengo entre manos es otra cosa. Bueno, pues nosotros tenemos que tirar al barro y sacar fruto de las cosas que tienes, ¿no? Seguramente a los entrenadores españoles, pues tenemos que demostrar que día a día las cosas y para conseguir estar ahí, pero yo creo que tiene mucho mérito llevar plantillas de grandes futbolistas porque, como te he dicho, son 25 egos los que tienes en el vestuario, personas que tienes que saber llevar y que todos estén contentos. Esa es una de las claves.
Pepe, ¿entiendes el desgaste que pueda expresar Luis Enrique de estar en...? ¿Dónde está el desgaste de un entrenador? ¿Está más fuera que dentro o qué?
Bueno, yo creo que es todo un poco dependiendo de cómo te tomes las cosas, ¿no? Bueno, me remito a lo que os he dicho antes. Dando por hecho que todos tenemos en esto que es una pasión y que necesitas la adrenalina de la competición y que cuando estás mucho tiempo sin ella, pues la echas mucho de menos, que es lo que me está pasando a mí ahora, pues el ser entrenador es estar en los focos de todo continuamente, sobre todo cuando eres entrenador del Barça o del Madrid o el Cholo o en el Atleti, ¿no? Pero bueno, siempre necesitas un momento para recapacitar, para tomar ideas, impulso o para relajarte. Y luego ya depende un poco de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir es que si Luis Enrique, que estoy seguro ama esta profesión, el día que no viva eso, pues también lo va a echar de menos.
¿Pero tú crees que desgasta más un banquillo de Madrid o Barça que un banquillo de un equipo que esté luchando por no bajar?
Mira, yo te digo, te estoy convencido, convencidísimo, que las presiones son las mismas, los objetivos muy diferentes, el presupuesto que tienes a las espaldas y la masa social puede que no, pero yo te estoy seguro que la presión que tiene ahora mismo el último de la Liga, que creo que es Joaquín con el Osasuna, es la misma presión que pueda tener Luis Enrique si no gana la Liga con el Barça. Lo que pasa que, claro, la repercusión, la masa social y los presupuestos pues son diferentes.
Oye, ¿y habrá vida en el Atlético sin Simeone, otro sin vaselina? Si tú fueras el presidente del Atlético de Madrid, fíjate lo que te digo, y se va Simeone, ¿por qué apostarías?
Bueno, yo lo que veo es que el Atlético de Madrid tiene muchísimos años de historia y por ahí habrá pasado un montón de gente, muy muy válida y muy buena porque tiene una historia tremenda el Atlético de Madrid. Así que me imagino que después de Simeone pues vendrá otro y la gente se tendrá que acostumbrar y con el cariño y el recuerdo de todo lo que ha hecho el Cholo, pero después seguirá funcionando el Atlético de Madrid, igual que cuando yo era niño parecía que iba a ser el Atlético aunque no estuviera Gárate, ¿no? Pues esto es siempre igual.
Oye, tú has sufrido, Pepe, digo sufrido, bien dicho, creo, a Messi y a Cristiano.
Sí.
¿Qué dices de ellos? ¿Cuál es el más difícil de...? ¿O si tienen su día no hay nada que hacer o qué?
Bueno, mira, yo, pues, obviamente, partiendo de que estás hablando de seguramente los dos jugadores referencia, para mí Cristiano es gol, es un jugador que lo que tiene gol, nadie valora el remate de cabeza excepcional que tiene y el estar siempre en el sitio oportuno para conseguir todos los goles que hace, ¿no? Mientras que Messi es el futbolista. Messi reúne todo. Messi es un jugador que cuando lo ves, como yo he tenido el lujo de verle a un metro, pues no puedes creer que alguien pueda hacer las cosas que él hace, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto que los dos están a un nivel muy, muy, muy parecido.
Muy bien, Pepe, ¿que estás escribiendo o no?
Bueno, acabamos de
hecho,
sacar a...
En verano sacaste la prueba, ¿no?
Sí, estamos en la promoción de lo que es un libro infantil para Navidades. El primero está un poco relacionado con el fútbol, es un poco autobiográfico.
Sí.
Y se trata de, pues, bueno, de un para niños de 10 o 13 años, un chaval que recibe una carta para hacer la prueba con el club de su vida, ¿no? Y a partir de ahí todas las cosas que suceden.
Ahora es un cuento, o sea, es para niños, pero también para adultos, ¿no? ¿Lo podrán leer los adultos o no?
Sí, ¿sí? Pues, bueno, además yo he querido hacer un homenaje porque va dedicado a mis padres, es el sacrificio que los padres tienen que hacer para que los niños puedan conseguir esa ilusión, ¿no? Si todo aquel que tenga un hijo que se dedica a un deporte sabe lo que es estar en las tardes de invierno aguantando a que el niño acabe, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Eso lo sufrieron mis padres muchos años cuando yo tenía que ir a la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid y me tenían que llevar ellos.
¿El protagonista se llama Pepito entonces o qué?
Sí, se llama Pepito. No sé por qué, Tomás, pero se llama Pepito.
Ha salido por ahí. Oye, vete.
Anda, que yo me he roto la cabeza también para poner.
Sí, sí.
Ahora,
para despistar.
Vete entrenando para lo que te pueda tocar.
Sí, vamos,
sí,
seguro.
Pero Tomás, si esto es lo que nos gusta, si, claro. Por eso digo, yo miedo a ninguno. O sea, lo importante es que un proyecto que te haga reaccionar positivamente a todo el mundo para conseguir cosas.
No me entiendes, que te vayas entrenando para el día que venga un Pepito, ¿me entiendes? O una Pepita y te tengo que ir por la mañana a las 8 de la mañana con el Pepito, la Pepita.
Sí. ¿Tú qué te pasa? Que tú ya ya sabes de qué va, ¿no?
Chato, hubo un día en Rivas de Freser llegando al Pirineo que dejaron niños con un chandalito puesto y dije, si queda alguno me lo llevo de vuelta. A ver, dudaba que resistieran y resistieron los joyos.
Oye, Pepe, ahora que hay tantas comidas navideñas, ¿de qué se habla en las comidas navideñas de la familia Amel? ¿Se habla de fútbol o está prohibido?
Bueno, mira, he tenido la suerte, creo que todo el mundo sabe, mi hija está casada con José María del Nido Carrasco. Y bueno, es una historia curiosa porque en esta ciudad eso es algo curioso, ¿no? Pero te puedo decir, y esto lo sabe bien Tomás y todo aquel que tenga hijos, que yo lo que quiero es que mi hija sea feliz, ¿no? Y ha encontrado un chaval maravilloso y estar muy bien juntos, y eso es lo único que puede pedir un padre. A partir de ahí, pues obviamente, él es parte muy importante del Sevilla Club de Fútbol y yo soy historia del Betis.
Sí, sí, sí.
Y obviamente, pues
el fútbol ni tocarlo, ¿no?
Algo se habla.
Así que imagínate. Es mejor hablar de política.
De toros, ¿no?
Pero escúchame, apuesta que lo que venga será bético. No tiene nada que hacer el padre, chato. Como la madre se arremangue.
Sí, no. Además, yo ya le he dicho, pues, podríamos hacer una apuesta. Para no pelearnos, le hacemos del Cádiz.
Yo de él lo firmaba.
Muy bien, Pepe, gracias por atendernos. Es siempre una referencia en el fútbol. Y que pase buenas vacaciones esta vez.
Igualmente,
año.
Y os deseo feliz año y que muchos éxitos.
Y lo, igualmente, que, te, lo que te pedimos para el 2017 a los Reyes nosotros es un equipo, ¿vale?
Sí, yo no pido mucho. Yo no quiero el Madrid, un equipillo.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, chicos, pues...
Yo es que no conozco... Te voy a decir que ninguno. Yo es que no me acuerdo de ninguno que la madre sea futbolera y los niños no sean del equipo de la madre.
Total, claro.
Estoy dando vueltas a la cabeza, no recuerdo ningún caso. El padre a palmar.
Bueno, Roberto, Luis, Guas, muchas gracias por la conversación, ¿eh?
Oiga, señores, está bien.
A ti siempre, Corrochano.
Un abrazo.
Adiós, Rey.
Un abrazo.
Adiós, Roberto Palmar, Tomás Guas y Luis García. Bueno, tenemos cosas que piensa la gente en Twitter.
Y Corro, y es que estamos recibiendo muchos mensajes tanto en nuestro Twitter como en nuestro WhatsApp, y hemos recibido algunos sobre el amistoso que va a jugar el Atlético de Madrid el día 30. Se pregunta Álvaro, ¿el Atlético jugando un partido en Arabia Saudí al estilo Madrid o Barça? Hay que ver cómo es el equipo del pueblo. También seguimos recibiendo comentarios sobre la charla que hemos mantenido con Xavi Hernández. Dice Charlie que Xavi va a ser en un futuro un Guardiola en el banquillo del Barça, pero sin la pizca de soberbia de Pep. Éxito asegurado para el FC Barcelona. Y sobre Pepe Mel, nos escribió un aficionado del Rayo Vallecano diciendo que tiene narices que el Rayito esté como está y Pepe Mel no tengo equipo, Pepe vente ya. Y por último, dice Javi, que daría lo que fuera por ver a Pepe Mel, aunque fuera un mes dirigiendo a un grande, su Rayo y su Betis jugaban como Los Ángeles.
Muy bien, ya saben que pueden seguir votando en la cuenta de Twitter el sonido de este miércoles, los cuatro sonidos que hemos elegido para que llegue a la final del viernes. Ni se muevan de sus asientos.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola a todos, soy Mira del Monte y quiero desear unas felices fiestas a todos los oyentes del partidazo. Os he portado muy bien y os traigo muchos regalos a Papá Noel y los Reyes. Y nada, que el año que viene podamos seguir disfrutando del deporte.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
La ropa interior roja no va a evitar que tu coche se salga de la carretera. Beber cava con oro no va a hacer que resistas tres vueltas de campana. Comerte las 12 uvas no te salva si chocas contra un camión en un cambio de rasante.
Las tradiciones no salvan vidas, las costumbres sí. Si viajas estas Navidades, acostúmbrate a planificar descansos, llevar el móvil cargado para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de otras cosas, una última de fútbol, que ya saben que se anunció este año que se retiraba, dejaba el fútbol, Andoni Iraola. Le han dado un premio en la noche de hoy en Vizcaya. El premio Vizcaya, me ha dicho Peña, fíjate si es bueno que siendo guipuzcoano le han dado el premio Vizcaya. Andoni Iraola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Eso está bien, ¿eh? Ser de Guipúzcoa y ganar el premio Vizcaya está bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que aquí me quieren mucho. Yo creo que he pasado ya la mitad de la vida aquí y ya pues casi medio y medio.
Oye, ¿qué tal estás? Que has vuelto a España después de dejar el New York City. ¿Te sientes liberado? ¿Estás contento? ¿Lo echas de menos?
Sí, bueno, casi todavía no he tenido tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, ha sido una experiencia muy bonita para mí. Estaba allí pues un año y medio y, bueno, pues evidentemente con ganas de volver en el sentido de ver a todo el mundo, a la familia, a los amigos, pues que no los ves durante un tiempo. Pero seguro que también voy a echar cosas de menos de allí, ¿no?
Me dijeron que jugaste algunos partidos de medio centro con Nueva York.
Sí, bueno, casi yo creo que diría la mayoría.
¿Toda la temporada o qué?
Esta temporada, sí, sobre todo a partir, yo creo, de la mitad para adelante, todos de medio centro. Y la verdad es que casi que mejor, ¿no? Yo creo que ahí pues he podido pues quizá disfrutar más, ¿no?, jugando.
¿No te intimidaba estar al lado de Pirlo? Decir, joder, me han puesto aquí en el medio centro y estoy con Pirlo.
No, yo le tenía que hacer los recados, ¿no? Yo le decía, tú toma la bola, haz lo que sabes hacer, ¿no? Y bueno, pues yo a equilibrar ahí, no hacía falta gente.
Te tenía como, decíamos antes, de Makelele, ¿no? Para robarle los balones.
Sí, exactamente. Darle el balón limpito, lo más rápido posible y listo.
Oye, que de todas formas, después de tantos años compitiendo en España, que un poco de disfrutar del fútbol, ¿no? De no tanta presión y estar ahí con Pirlo, con Lampard, con Villa, jugando al fútbol y divirtiéndote, ¿no?
Sí, yo creo que ahí, pues bueno, la mentalidad es distinta, la mentalidad americana es quizá de menos presión, más entretenimiento, lo ven más como un ocio, tampoco ahí es el deporte rey, al final hay deportes pues todavía por encima y evidentemente está creciendo mucho. Yo creo que la liga es quizá más competitiva de lo que vemos desde aquí, pero bueno, la diferencia evidentemente con la liga española pues es todavía grande.
¿Has aprendido inglés o no?
Sí, yo creo que ¿sí? Fui un poco, hablando un poco y
has rematado, ¿no?
Y he rematado un poco, sí, yo creo que me vuelvo por lo menos con el inglés.
Andoni, ¿está Villa para jugar todavía con España?
Hombre, es difícil, pero yo creo que está muy bien. Yo creo que incluso él mismo dice, ¿no?, que quizá está ahora mismo igual mejor que incluso, pues igual el último año con el Barça o el comienzo con el Atlético de Madrid, que todavía pues venía después de la lesión que tuvo, se fracturó la tibia y todavía pues le costaba un poco arrancar, y ahora mismo yo creo que él está físicamente muy bien, ha hecho muchos goles, evidentemente es difícil, ¿no?, comparar delanteros, porque hay muy buenos delanteros también que pueden jugar con la selección, pero evidentemente yo no lo descartaría.
A Duriz le han dado un premio, me parece, esta noche junto a ti, que es como Benjamin Button, ¿no?, va para atrás.
Sí, es increíble lo de Arif, ¿no? Yo creo que ahora mismo quizás es el mejor momento de su carrera, ¿no? Yo creo que los años le han dado un poco de confianza, de tranquilidad, de cara a gol, y bueno, pues como físicamente pues es un portento, pues tampoco acusa mucho el paso de los años, ¿no?
¿Ves bien a tu Athletic?
Le veo bien, yo creo que le veo bien, ¿no? Yo creo que, bueno, pues aquí se habla mucho de que igual no están jugando tan bien y tal. Bueno, yo creo que están muy bien clasificados, muy bien posicionados, están en tres competiciones. Y yo creo que es un equipo que compite muy bien, y eso sobre todo en las competiciones de ida y vuelta, eso es, yo creo que muy valorable y, oye, pues quién sabe, ¿no?
¿Te vamos a ver en el fútbol o en otras cosas?
Pues no lo sé, la verdad, ahora todavía es pronto, ¿no? No tengo ni una prisa por tomar decisiones, ¿no?
Vas a pensar y...
Exactamente, de llegar a casa, estar un tiempo pensando a ver qué hacemos, también, pues bueno, pensar qué quiere mi familia y, bueno, no tengo prisa por tomar decisiones.
No juegas mañana, ¿no? ¿No te has apuntado?
No me ha apuntado, no. Yo un tiempo ya sin jugar y
se... Oye, hubiera sido bonito, ¿no? Una despedida bonita también.
Sí, sí, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo ya tuve una despedida muy bonita, de la que guardo también un muy buen recuerdo y bueno, pues casi mejor no tocarlo, ¿no?
Andoni Iraola, más de 500 partidos con el Atleti de Bilbao, 12 temporadas me parece que son con el conjunto bilbaíno y lo ha dejado en Nueva York y está aquí en España. Que Andoni, que es un placer hablar siempre contigo, que te vaya muy bien la vida, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Andoni Iraola, que ha recibido hoy el premio Vizcaya de la Asociación de la Prensa en Bilbao. Bueno, pues todo esto del fútbol y tenemos más. Lo que viene ahora, bueno, vienen dos cosas ahora que son espectaculares. Bueno, ya saben que está a punto de comenzar uno de esos campeonatos que llaman tanto la atención en estas épocas navideñas, el Rally Dakar. Y está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal?
Si está Carlos Miquel, ¿quién va a estar?
Pues yo creo que nuestra gran baza en coches, la auténtica leyenda viva del automovilismo español, que es Carlos Sainz.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Que estarás haciendo ya la maleta, ¿no?, para marcharte a Sudamérica.
Casi, casi.
¿Qué metes en la maleta? ¿Metes muchas cosas o no?
Pues sí, la verdad es que llevo un par de maletas, porque con toda la ropa que hay que llevar, los monos, en fin, como vas para un periodo largo de 14 días, pues hay que llevar bastante equipaje.
¿Sabes que escribió una vez Iturriaga que dependiendo de la muda que metieras en la maleta, sabías cuánto tiempo ibas a estar en el campeonato? Lo que tú creías que iba a estar en el campeonato, tú has metido muda para todos los días, ¿no?
Yo sí, yo estoy optimista y convencido de que vamos a estar ahí luchando hasta el final.
Bueno, ¿este año qué? Háblanos de tu coche, de cómo estás, cómo te sientes ante un reto más en tu carrera.
Bien, estoy bien, estoy animado, con ganas de que empiece la carrera. La verdad es que siempre estos últimos días se hacen pesados, tienes ganas de que llegue cuanto antes. Y bueno, es lo que me ocurre a mí, pero bien, animado, preparado y todo listo.
Y además, ojo, te he visto en Twitter que has dado tus mejores pruebas físicas de siempre.
Bueno, eso es anecdótico. La verdad que sí, que ayer hice una buena prueba de esfuerzo, pero más que nada, pues eso, anecdótico, porque al final eso no te asegura nada. Lo único que te asegura es que, bueno, pues llegas bien preparado, que has hecho bien los deberes y que estás listo para el reto.
Carlos, tienes 54 tacos, ¿no?
Pues sí, más o menos.
Más o menos. No digo esto porque, otra referencia del deporte. Cuando hablaba con Fernando Hierro para cada temporada, me decía, cuando ya iba cumpliendo años, me decía, cada año tengo que pesar un kilo menos. Cada año cuesta más, ¿no?
Es lógico, cuanto más veterano eres, pues si quieres estar a rendir al máximo nivel, pues más te tienes que cuidar y más tienes que entrenar o por lo menos hacer un entrenamiento de calidad, porque está claro que bueno, pues que hay que prepararse mejor.
¿Y qué te preparas tú? ¿Tú haces bici, me imagino, no?
Bueno, es un poco complejo, sí, pero bueno, haces un poco de todo, musculación, aeróbico, trabajo en hipoxia para el tema de la altitud. La verdad es que desde el verano, sobre todo hacia acá, pues te preparas lo mejor posible.
Ese es el tema más importante, ¿no? La altitud, creo que vais a 4.000 metros de altura.
Sí, estamos 5 días, creo que son entre 4.000, 4.500 metros, al pico de 4.500 y pico metros. Y sin duda que impone, porque son ya parámetros serios, ¿no? Estar a esa altitud, sobre
¿Qué
todo...
¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Carlos? Yo no he estado nunca a esa altura. ¿Qué se siente?
Bueno, te cuesta, sobre todo si no estás en reposo, que estás haciendo, pues conduciendo y conduciendo lo más rápido que puedes, es cansado y el cuerpo tiene que adaptarse bien a la altitud, porque si no es un tema serio, ¿no? Entonces tratas de llegarlo lo mejor posible, tratas de llegar allí habiéndote aclimatado lo mejor posible y esperando que el cuerpo responda bien, claro.
Sí, el famoso mal de altura que te puede dar, ¿no? Si tienes mala suerte.
Exacto. también hay veces que los alpinistas se preparan bien y les da, o sea que no necesariamente por haber hecho una buena preparación tienes garantía de que no vayas a tener problemas.
Pero con un mal de altura tienes que parar el coche inmediatamente, ¿no?
Sí, porque dolor de cabeza.
Dolor de cabeza, vómitos, mal de altura,
sí,
es muy complicado.
El mal de altura, por eso te digo que es un tema serio y que por eso merece la pena intentar llegar lo mejor posible. Y yo, sinceramente, el año pasado me encontré bien, no fue un problema, pero bueno, por eso he dicho que todo el tema de las preparaciones y todo eso, que teóricamente pues está muy bien, pero no deja de ser anecdótico, porque luego hay que llegar allí y que vaya todo bien.
Cada rally es diferente. ¿Este qué tiene de diferente? ¿Por qué es más difícil que el anterior?
Bueno, teóricamente no. Sabemos lo que nos ha contado la organización, sobre todo Marcoma. Yo digo que va a ser más difícil porque Marcoma ha dicho que va a ser el más duro de Sudamérica. Él los conoce bien porque primero corrió y el año pasado ya estuvo en la parte de la organización. Y si él lo dice, pues me tengo que fiar. Luego, por otro lado, pienso que él probablemente quiera dejar su huella en el Dakar, y su huella va a ser algo que probablemente quiera que sea recordado como el Dakar sudamericano más difícil hasta la fecha. Por eso, por si acaso, pues hemos tratado de prepararnos todavía si cabe mejor.
Qué cabrito, ¿eh? Que ahora, como no corre, lo ha puesto más difícil todavía, ¿no? Sí. Oye, Carlos, el coche Peugeot...
El 3008 ha cambiado de modelo.
Sí, ¿qué tiene?
Y lo han trabajado mucho en él porque, ahora nos lo va a explicar, tiene 70 caballos menos que los grandes rivales de Toyota.
Eso es mucho.
¿No?
Bueno, no, bastante menos caballos, porque ellos 70 menos de lo que llevábamos hasta ahora. Toyota, por reglamentación, van a poder llevar 2 milímetros más de brida, más grande, con lo cual, pues, por ejemplo, del Rally Marruecos que corrimos hace 3 meses al Rally Dakar que vamos a hacer ahora, ellos van a poder llevar esta brida diferente, que les va a suponer pues es aproximadamente 60 caballos más. Y nosotros, por el contrario, vamos a llevar una brida un milímetro más pequeño, que implica pues 30 caballos menos. Eso sobre lo que tuviese cada uno en esta temporada, en el Dakar pasado, en el Rally Marruecos. Por lo tanto, es una reglamentación que ayuda bastante en este caso a Toyota, y que nos preocupa porque es posible que nos compliquen muchísimo la vida.
Carlos, ¿cómo es un día en el Dakar? Para los que no hemos ido allí nunca, ¿cómo es el día?
Bueno, el día siempre amanece temprano, es decir, que te tienes que levantar pronto.
¿Dónde dormís? Bueno, perdona, Carlos, ¿dónde dormís?
Nosotros dormimos, el equipo Pollo duerme en el bivac, en caravana.
¿Sí?
Y bueno, pues te levantas normalmente temprano, desayunas algo en la caravana. Y bueno, pues te levantas, ya te pegas normalmente una ducha y desayunas algo, y luego ya te vas hacia el coche, donde bueno, pues está esperándote el equipo y hacer las últimas comprobaciones antes de salir hacia el enlace que te lleva al tramo, ¿no? Haces el tramo, a veces está más lejos, más cerca, dependiendo del enlace que te toque. Luego haces el tramo, que también a veces pues es más largo, más corto, y acabas el tramo cronometrado. Tienes normalmente también un enlace del final del tramo cronometrado hasta el siguiente bivac. Llegas al bivac, pues comentas con el equipo cómo ha ido la jornada, si has tenido problemas o no. Hay una reunión luego de todo el equipo con los ingenieros. A partir de ahí, pues tratas de comer algo, nada más llegar, hidratarte bien, recuperar fuerzas lo antes posible. En el momento en que llegas te dan el roadbook del día siguiente. Y el copiloto empieza a trabajar sobre él. Cuando ya lo ha visto un poco, pues suele haber otra reunión para valorar un poco qué nos vamos a encontrar al día siguiente. Luego suele haber un briefing por parte de la organización que te dice un poco un resumen de lo que te vas a encontrar al día siguiente. Y cena y a la cama. Es básicamente
y eso un día y otro día.
Vamos,
y otro día.
Que no te da tiempo a mirar qué bonito es el cielo estrellado en el desierto, vamos.
Poco tiempo.
Oye, Carlos, tú has estado en África y aquí. ¿Un desierto es un desierto en todos los sitios del mundo? ¿Es igual?
Bueno, puede haber desiertos muy parecidos y puede haber desiertos muy diferentes, pero sí, normalmente un desierto suele ser bastante parecido.
bastante parecido.
No, es que él no comparte mucho esa teoría de que la pureza estaba en África, ¿no? Siempre se dice, los dakarianos de verdad son los de África. Al final, el rally también ha sido muy difícil en Sudamérica. ¿Tú cómo ves esa dicotomía? No, lo bueno era lo de África. ¿Tú qué has estado en los dos sitios?
Es diferente. El porcentaje de abandonos es muy similar al de África que el de Sudamérica. Y en Sudamérica, por ejemplo, hace más calor que en África, ¿no? Entonces, depende de cada rally. Habría que ir uno a uno eligiéndolo y valorando cuál ha sido más duro, si uno u otro, ¿no?
Has dicho en Sudamérica hace más calor que en África, sí, has dicho, ¿no?
Sí. No las etapas de altura, estas que desde el año pasado estamos haciendo en Bolivia, porque ahí la altura, como es lógico, mitiga un poco el tema de temperatura, pero sí hay etapas en Argentina que estamos a 35 o 40 grados y eso es mucho calor.
En la presentación le han preguntado a Carlos que cuándo piensa por la retirada, y aparte ha citado su fecha de nacimiento.
Sí.
Carlos, esto va para largo, ¿no? Tú te ves tan a gusto y lo tienes tan tan descontado, Dakar.
Honestamente, para muy largo creo que no.
No, ya bueno, tengo, más de uno a lo mejor.
Ya soy veterano y como he dicho, siempre iré año a año valorando y teniendo un poco en cuenta cómo me encuentro en cada Dakar, pues voy decidiendo si sigo o no sigo. También depende un poco de lo que me haya divertido, de cómo me haya encontrado, de las condiciones, en fin. Un poco todo.
Carlos, estuvimos hablando hace unos días con tu hijo, con Carlos Sainz, y contó que las conversaciones que mantiene él contigo cuando estás en competición son iguales que las que tú mantienes con él cuando él está en competición, que os solapáis, ¿no? Que son las mismas, te dice las mismas cosas que tú le dices a él.
Bueno, no es exactamente lo mismo, pero sí tienen una similitud, ¿no?
Pero lo hace de coña por decir, mira lo que me dices tú, o te lo dice en serio todo.
No, yo creo que le sale dentro,
natural,
¿no? Pero no deja de ser anecdótico, ¿no? Porque escuchar a tu hijo darte consejos cuando tienes la experiencia y la edad que tengo, pues no deja de ser anecdótico, pero lo que sí te garantizo es que no dice ninguna tontería.
Está bien eso. Que, sí. Claro, recordando, Carlos, Miquel enseña de vez en cuando la foto en la que está Carlos Sainz viendo cómo habláis Fernando y tú. ¿Cómo pasa el tiempo, Carlos, eh? Al final te alcanza todo, ¿verdad?
Sí, sí. El tiempo pasa muy, muy rápido y realmente las fotos que ves esas cuando todavía era un niño parece que fueron ayer, ¿no?
Que fue ayer, sí.
El tiempo pasa muy rápido.
Oye, no sé si te he preguntado alguna vez, ¿nunca tuviste tú opción de correr Fórmula 1?
No.
¿Nunca?
Yo lo tenía claro con los rallies, me encantaban y No tuve presa.
¿Cómo ves este lío de Mercedes? Que están ahí buscando piloto y, hombre, es muy bonito que te liguen a vamos a decir, una novia tan guapa como Mercedes a tu hijo, ¿no? Que es muy bonito, pero parece que no, ¿no?
No hay ninguna opción de ir a Mercedes. Yo creo que la decisión está tomada con Bottas y solo es cuestión de tiempo que lo comunique.
Ah, o sea que ya esto está a decir. De todas maneras, hombre, sí que ha habido contacto, ¿no, Carlos?
No tiene importancia si lo ha sabido, ¿no? Porque no va a ir, con lo cual, pues, quédate con la incógnita.
Bueno. Vale, no, yo me quedo con la incógnita. Vale, me vale la respuesta. Al final, de todas maneras, es curioso que después de tantas vueltas no ha primado ni el espectáculo, que hubiera sido juntar a Alonso y Hamilton, ni buscar al mejor joven que era Carlos, ha primado el piloto de Toto.
Bueno, es difícil tomar decisiones. Yo hay que respetar la decisión que vayan a tomar y yo creo que lo que Carlos tiene que centrarse es, que es a mí lo que me importa, es en su año, en su equipo, en tratar de hacer un buen año para convencer a todo el mundo que merece pues estar en una empresa un poquito más ambiciosa y en un sitio un poco más ambicioso que en el que esté el que va a estar el año que viene, pero eso pasa por hacer un buen año, eso pasa por hacer una temporada pues todavía mejor si cabe de la que ha hecho este año y esperar a que tenga la oportunidad y coger esa oportunidad con las dos manos. ¿Sí?
Es que, ojo lo que dice, y es muy importante, y te dejo ahora, el año que viene va a haber sitio en Ferrari, ¿Sí? Puede haber sitio en Mercedes, no quiere decir que Bottas sea para siempre. Puede haber sitio incluso en Red Bull. Y Carlos, por lo menos, a él lo que le dijeron cuando lo renovaron es que el 17 puede ser diferente y podría ser liberado si hay una oferta de un buen equipo. Así que el futuro que tiene Carlos Sainz, si hace un gran año con Toro Rosso, es magnífico.
Nos quedan muchas conversaciones de ese tema. Que sí. Carlos, tu Madrid, que es otro tema que hablamos siempre contigo, tu Madrid muy bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy contento. ¿Sí? La verdad es que nos está dando alegría, sobre todo porque está jugando bien. Se le ve,
¿te gusta o qué? ¿Esto que dicen? Sí. Que tiene...
A mí me gusta. ¿Sí? Zidane, me gusta el ambiente que veo y creo que el equipo está bastante más en forma que en otras ocasiones a nivel físico, que es muy importante.
Algunas veces va sobre el alambre, ¿eh? Camina bien sobre el alambre, pero va con frecuencia, ¿o no?
Sí, no es deseable que jugar a la ruleta tantas veces, pero bueno. Me imagino que es muy difícil mantener siempre el nivel
alto, ¿no? Alto, ¿no? Muy bien, Carlos. Matador, ¿no? Te llaman Matador, Matador.
Bueno,
Carlos
ahí, y se lo siguen gritando, claro, en Sudamérica, donde es un auténtico ídolo.
¿Quién te puso Matador, Carlos? ¿Te acuerdas?
Bueno, en la época del Mundial de, ¿sí? De Rallys, sí. La primera época del Mundial de Rallys.
¿Alguien en especial o de repente surgió...?
Bueno, los finlandeses empezaron en Finlandia, Cancunen, ¿sí? Batanen, en fin, todo ese grupo de finlandeses.
Mira, no sabía yo que, digo, esto es más latino poner apodos, pero fueron los finlandeses.
No,
bueno, Carlos, un grande del deporte español. Que te agradezco mucho, sé que lo haces por la presencia de Carlos Miquel, y te agradecemos un montón que estés con nosotros y mucha suerte, pues, que lo disfrutes. Nada,
Un abrazo y felices fiestas.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, Carlos.
Esto es crema. ¿No dirás que no te traigo crema?
Hombre, pues habrá una noticia. Bottas.
Sí, él les ha dicho que Bottas. Por cierto, llevo diciéndolo yo tiempo, pero...
Bueno, hasta principio de enero en principio no sabremos, ¿no?
Sí. De hecho, sí, yo creo que puede ser incluso... decía Niki Lauda que a finales de enero, pero vamos, va a ser a primeros de enero y va a ser, evidentemente, Bottas. Me gusta que me lo confirme Carlos Sainz, pero bueno, que insisto que... También te digo una cosa. El viernes del primer día que se retira Rosberg, en el partidazo. Sí.
Ya dijiste Bottas, ¿no?
Ya dije Bottas.
Vale, y Bottas.
El día uno luego hemos dado unas vueltas.
El día 1 te voy a preguntar. El día 1 de enero. Hacemos la previsión. Te voy a preguntar.
Ese día. Encima viene ahí una.
Te daré otra opción, por si acaso.
Vale. No.
Sé que Bottas, pero te daré otra opción.
A mí ese día me da mucha preocupación, porque luego me lo echan en cara, si me equivoco.
Muy bien, Carlos Miquel, señores, con grandes protagonistas aquí en el partidazo. Como siempre, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Aquí seguimos, el partidazo de la cadena COPE.
El partidazo de COPE.
Estar informado.